Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Rusia y el anuncio de la movilización parcial de sus tropas ante el avance de Occidente.
Es por eso que entrevistamos a los analistas internacionales Sergio Rodríguez Gelfenstein, de Venezuela, licenciado y magíster en Relaciones Internacionales, y a Marcelo Montes, de Argentina, doctor y magíster en Relaciones Internacionales.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La escalada de la política antirrusa por parte de Occidente, la entrega de armas a Ucrania y la nula disposición a propiciar un diálogo para una salida negociada del conflicto revela para Moscú el objetivo de Washington y sus aliados de debilitar, dividir y destruir a Rusia.
El anuncio del presidente ruso Vladimir Putin sobre la movilización parcial de sus tropas y la realización de referendos en las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk y en las regiones ucranianas de Jersón y Zaporilla para formar parte de la Federación Rusa ponen en alerta a la comunidad internacional ante las posibles reacciones de Estados Unidos.
Las elecciones de medio término juegan un rol determinante en el futuro gobierno de Joe Biden y las decisiones que tome pueden tensar aún más el conflicto en Ucrania.
Ante esta situación, el presidente ruso Vladimir Putin destacó que la movilización parcial prevé medidas adicionales en materia de adquisiciones estatales de defensa.
El objetivo de este occidente es debilitar y finalmente destruir nuestro país. Ya hablan abiertamente que en el año 1991 supieron destruir la Unión Soviética y ahora llegó el turno de Rusia, que Rusia debe ser dividida en varias regiones y provincias enemigas entre sí, y son los planes que van gestando desde hace mucho tiempo. Han apoyado las bandas terroristas en el Cáucaso, acercaron la estructura militar de la OTAN hacia nuestras fronteras, convirtieron la rusofobia total en su arma principal. A lo largo de décadas, inculcaban el odio hacia Rusia, en primer lugar en Ucrania, que debía convertirse en una plataforma para atacar a Rusia, y convirtieron el pueblo ucraniano en carne de cañón, y empujaron al pueblo ucraniano a la guerra con nuestro país, que fue desatada aún en el 2014, cuando utilizaron fuerza militar contra la población civil, organizando el bloqueo contra personas que se negaron a reconocer el poder impuesto por el golpe de Estado.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, se dirigió a la nación tras el anuncio del presidente Putin y sostuvo que la movilización parcial de 300.000 reservistas es necesaria para controlar la línea de contacto, que llega a los 1.000 kilómetros y los territorios liberados.
Para profundizar en esta situación, el impacto internacional y las responsabilidades de Occidente en no alcanzar una salida negociada al conflicto, en Telescopio entrevistamos al analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein, licenciado y magíster en Relaciones Internacionales.
El entrevistado.
Sergio, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Gracias, Alejandra. Saludos. Muchas gracias por la invitación.
El mundo está muy atento al desarrollo de la crisis internacional. Son horas decisivas para la historia de la humanidad. Quisiera comenzar preguntándote sobre el anuncio del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la movilización parcial de los reservistas con el objetivo de defender la soberanía y la integridad territorial del país, una decisión que, según sostuvo, es apropiada ante las amenazas que afronta Rusia. Sergio, ¿cómo evalúas esta resolución?
Bueno, mira, creo que es una decisión necesaria porque se trató de ir a la negociación, a la búsqueda de una solución negociada del conflicto. Y evidentemente, como dijo el propio presidente Putin, a pesar que hubo ciertos acercamientos con el gobierno ucraniano en las primeras semanas y parecía que podía buscarse una salida negociada, la OTAN y Estados Unidos no parecían predispuestos para que ello ocurriera, sino que pensaron que podían lograr una pronta derrota de Rusia, tal vez no militar, pero sí un quiebre de su economía, y apuntaron con la política de sanciones, con las 6 rondas de sanciones, apuntaron a un quiebre de la economía de Rusia que no ha ocurrido. Y ante eso, lo que han hecho es incrementar el envío de armas a Ucrania Y esto ha traído como consecuencia que, independientemente o al margen de los acontecimientos en el estricto terreno militar, lo que ha ocurrido es son acciones contra la población civil, contra instituciones civiles, hospitales, escuelas, y ante eso lo que parece ser una intención, una voluntad de la OTAN de incrementar, de escalar el conflicto, Rusia tiene que tomar medidas. El presidente Putin, en el encuentro, en el foro del económico del Este que se realizó en Vladivostok hace un par de semanas, había dicho que es imposible pensar en el desarrollo si no se piensa en la defensa de la soberanía. Él dijo que la defensa de la soberanía es la base fundamental sobre la cual se puede trazar cualquier política. Entonces, si no se garantiza eso, si se incrementan las acciones contra Rusia, las acciones que atentan contra la seguridad de Rusia, bueno, creo que estas medidas precisamente van encaminadas a garantizar que la soberanía de Rusia no sea afectada.
Hablabas al comienzo de la entrevista sobre las posibilidades que había al comienzo, sobre todo el conflicto de un acercamiento para una salida negociada. Estados Unidos entrega armas a Ucrania y estimula a sus aliados a que hagan lo mismo, en lugar de propiciar el diálogo entre las partes y que se llegue a un acuerdo a través del diálogo. En base a eso, Sergio, ¿qué responsabilidad le cabe a Occidente en que no se alcance la paz?
Bueno, le cabe toda la responsabilidad, porque incluso antes del 24 de febrero, el gobierno ruso envió una serie de propuestas para que se avanzaran las negociaciones, no solamente en el formato de Minsk, no solamente referido al tema de la expansión de la OTAN, sino que también en el término de las negociaciones, de los acuerdos que existían desde tiempos de la Unión Soviética sobre el control de armamento nuclear de corto alcance, mediano alcance, que uno a uno fueron derogados unilateralmente por Estados Unidos. Entonces, tenemos que entender que hay una voluntad de Estados Unidos de ir torpedeando todos los acuerdos que en materia de control de armamento y en materia de búsqueda de la seguridad colectiva se hayan conseguido. En ese sentido, hay que decir que en los últimos años hay un retroceso. El mundo bipolar, por la posibilidad precisamente de que el estallido de una guerra de carácter nuclear significara la destrucción de la humanidad, estableció mecanismos que reflejaban la racionalidad necesaria para evitar una guerra de carácter nuclear. Pero eso se ha ido deteriorando. Y repito, no solo se ha ido deteriorando por el rompimiento de los acuerdos, por la expansión de la OTAN y por la imposibilidad, no, por la poca voluntad o la escasa voluntad de resolver el conflicto que se generó en Ucrania tras el golpe de Estado. Hay que decir que el conflicto en Ucrania se generó tras el golpe de Estado y la imposición de un gobierno pro-nazi en ese país, cuando había un acuerdo, los acuerdos de Potsdam tras la Segunda Guerra Mundial, había un acuerdo de todas las potencias de desnazificar Europa, y en particular Alemania. Y pareciera que no se hizo lo suficiente, porque vemos cómo el nazifascismo ha brotado nuevamente en Ucrania, se ha hecho gobierno, y eso pone en peligro no solamente a Rusia, pone en peligro a toda la humanidad. Entonces, en ese sentido, cuando incluso las Naciones Unidas parecieran no apoyar la posibilidad de una búsqueda negociada del conflicto, porque el secretario general de las Naciones Unidas y algunos importantes líderes de las Naciones Unidas, como Michelle Bachelet, como el secretario de la Organización de Energía y otros, se ponen claramente del lado de Occidente y olvidan de que están dirigiendo una organización mundial donde participan todos los pueblos y países del mundo. Entonces, por las vías tradicionales, a partir de la estructura tradicional del sistema internacional, pareciera que no hay posibilidades de lograr una salida negociada. Entonces habrá que buscarla por otras vías, a través de la construcción de otros organismos, de otros mecanismos, pero yo creo que este conflicto va a ser largo y va a significar el desmembramiento de Ucrania como Estado nacional.
Sergio, el anuncio de la movilización parcial de los reservistas tiene pocas horas. ¿Cómo ves la reacción hasta el momento internacional, en especial la de China, que pidió el cese del fuego en Ucrania y apelar al diálogo para una salida negociada a este conflicto?
Bueno, esta decisión rusa responde, como dije antes, al incremento de la conflictividad y de la posición de Europa y de la OTAN de suponer que pueden lograr una victoria en el terreno militar, frente a la cual esta decisión es una respuesta de enfrentar esa escalada, y enfrentarla para salir victorioso. La política de China no ha cambiado, es la misma desde el primer día, de que se busque una negociación, una salida negociada al conflicto. Es también, según los discursos que se han dado en Naciones Unidas, la mayor parte de los líderes mundiales, incluyendo por supuesto los de América Latina y el Caribe, que han llamado a una búsqueda, han llamado a buscar una salida negociada al conflicto, salvo excepciones. La mayor parte de los líderes han llamado a la negociación y evidentemente la decisión que ha tomado el presidente ruso hoy apunta a una prolongación del conflicto, o por lo menos a que Rusia garantice que no va a haber una salida militar que signifique la derrota de Rusia ni la amenaza de su soberanía. Y frente a eso, y frente a las consecuencias que eso va a tener en términos de la elevación de los precios de la energía y de los alimentos, que van a afectar a parte importante o casi toda la humanidad, hay una respuesta igual que la que hubo el 24 de febrero, una respuesta inicial de rechazo, pero que después se va tomando nota de los acontecimientos, de las repercusiones de lo que está haciendo, y las cosas van tomando su curso. Fíjate que en instancias tan importantes como el Grupo de los 20, que normalmente controlaba Estados Unidos, no se logró una resolución de rechazo a la operación Rusia en Ucrania. O sea, el mundo ha ido avanzando hacia la comprensión del problema, y eso es lo que ha hecho que países tan importantes como India, como Arabia Saudí, como Turquía, como Pakistán, como Indonesia, no se hayan plegado a las sanciones contra Rusia. Siempre hay un impacto inicial, sobre todo porque se maneja en términos mediáticos con fines interesados. Pero en la medida que se va entendiendo la situación, la percepción sobre el tema ha ido cambiando. Así ocurrió desde el 24 de febrero y así va a volver a ocurrir ahora.
Sergio, ¿y qué podemos esperar de Estados Unidos, un país que está cada vez más cerca de las elecciones de medio término de noviembre, en donde el presidente Joe Biden tiene además varias cosas en juego? ¿Cuál puede ser su reacción ante esto?
Mira, yo veo las declaraciones de Biden y veo un hombre totalmente perdido, sin capacidad de reaccionar. Fíjate que ha habido una acción mucho más decisiva, si quieres, o una actitud mucho más protagónica de Nancy Pelosi que del propio Biden. Incluso uno observa que hay un desmembramiento de la política exterior de Estados Unidos, en la que el Departamento de Estado cada vez pierde más protagonismo y comienzan a operar en temas de política exterior otros entes como el Consejo de Seguridad Nacional, como las propias Fuerzas Armadas, que comienzan a ser actores internacionales que definen políticas en Estados Unidos. Entonces uno no observa una política coherente en el gobierno de Estados Unidos, y eso augura una gran derrota del presidente Biden y del Partido Demócrata, que en las próximas elecciones de noviembre, que evidentemente van a rayar la cancha de cara a las elecciones del año 2024, y pareciera que a Estados Unidos ya no le van quedando instrumentos, al gobierno de Estados Unidos no le van quedando instrumentos internos de convencimiento de los ciudadanos, y entonces apelan a una supuesta agresión a la seguridad nacional y a una supuesta defensa de la integridad de Estados Unidos como instrumento aglutinador de las conciencias y como instrumento de búsqueda de votos en las elecciones. Con esto también se oculta la gran problemática interna de Estados Unidos, la crisis interna, la crisis económica interna, el incremento de la violencia, que fíjate que ya casi que pasó un segundo plano en las noticias y se pone sobre todo énfasis en estos temas. Pero hay una situación latente, hay un crecimiento de los índices, por ejemplo, de pobreza, de marginación en Estados Unidos, y la crisis económica sigue aumentando. La inflación no puede ser controlada, cosa contraria a lo que estaba ocurriendo en Rusia. Entonces, yo creo que tenemos que esperar noviembre, ver lo que va a ocurrir, y porque eso de alguna manera va a generar condiciones propias. Si hay una derrota, el Partido Demócrata, el Partido Republicano va a tomar un protagonismo mucho más fuerte, y el Partido Demócrata va a tener que hacer concesiones, porque lo más probable también es que pierda el control del Congreso de Estados Unidos, y eso va a crear una situación nueva.
Sergio Rodríguez Gelfenstein, licenciado y magíster en Relaciones Internacionales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, saludos, Alejandra.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo este 21 de septiembre que el objetivo de la operación militar se está cumpliendo.
Destacó además que Rusia está luchando no solo contra Ucrania y el ejército ucraniano, sino más bien contra Occidente como colectivo y la OTAN.
Para profundizar en el conflicto y sus repercusiones mundiales, en Telescopio entrevistamos al argentino Marcelo Montes, doctor y magíster en Relaciones Internacionales.
El invitado.
Marcelo, ¿y cómo ves la realización de referendos en las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, en las regiones ucranianas de Jersón y Zaporilla, para formar parte de la Federación Rusa?
Bueno, esa que vos planteás es una opción. Es una opción al estilo Crimea, digamos, que tarde o temprano, o más temprano que tarde, estas repúblicas, luego de votar, decidan formar parte de Rusia. La otra opción es la que vemos en Georgia, ¿no? Con Abjasia y Osetia del Sur, es decir que estas repúblicas se mantengan autónomas y que algún día el Kremlin decida incorporarlas a la Federación. Los efectos políticos de esto es que Ucrania seguramente va a intentar de nuevo una respuesta militar, es decir, la posibilidad de una escalada militar. Lo más probable es que Occidente tampoco acepte esto y, bueno, podamos tener también una ofensiva rusa. Es decir, yo creo que la carta que tiene el Kremlin es intentar reforzar la propuesta de independencia con el refuerzo militar. Esa yo creo que es la carta más segura, la más probable. Es decir, que Rusia salga a defender los territorios con mayor presencia militar para evitar justamente que Ucrania pueda contraatacar.
Marcelo, Estados Unidos sigue entregando armas a Ucrania, estimula a sus aliados para que hagan lo mismo. ¿No se está propiciando el diálogo entre las partes para que se llegue a un acuerdo negociado para la salida de este conflicto? En esa base, ¿qué responsabilidad le cabe a Occidente en esta crisis internacional?
Mucha responsabilidad. Desde el inicio, de antes del 24 de febrero, entre diciembre y febrero, Occidente fogoneó a Ucrania. Rusia responde en gran medida a ese fogoneo. Y hoy, de nuevo, la responsabilidad la tiene Occidente porque la Unión Europea tranquilamente podría presionar a Kiev para que de alguna forma negocie. Y si no lo hiciera la Unión Europea, lo tendría que hacer Washington. Y lo que tú dices es precisamente lo contrario. Es decir, Occidente está claramente intentando frustrar los esfuerzos de negociación de Rusia, pero también de Turquía, porque Turquía en su momento ha tratado de mediar más de una ocasión para que las dos partes se encuentren. El papel que le cabe a Turquía lo tendría que estar haciendo Occidente. Así que bueno, ahora de nuevo la pelota queda picando al lado occidental. Si Occidente responde a este discurso de Putin con la misma vehemencia y con la misma negatividad que ha tenido entre diciembre y febrero, bueno, lo que vamos a ver en las próximas semanas es una escalada.
Si bien además en Estados Unidos las elecciones de medio término en noviembre, en donde el presidente Joe Biden tiene mucho en juego, ¿esto también es una forma de presión para que Estados Unidos mida allí qué tipo de respuesta dar?
Sí, obvio. Yo creo que hay dos factores que van a jugar en las próximas semanas. Una es la que va a marcar las elecciones de noviembre. No es lo mismo si llega a ganar el Partido Demócrata que si llega a perder. Si llega a perder, puede haber algún factor de desescalada del conflicto. Algo parecido, para buscar una analogía histórica, a la que tuvo Bush hijo después, que son las elecciones parlamentarias o legislativas del 2006, con Irak, ¿no? Ahí ya hubo un acuerdo bipartidario, es decir, Estados Unidos buscó desentenderse del conflicto y ya evaluó como un fracaso lo que había hecho entre el 2003 al 2006. Bueno, acá lo mismo. Si pierde el Partido Demócrata, seguramente puede haber alguna negociación bipartidaria y algún acuerdo para ir desentendiéndose del tema ucraniano. Si gana, por supuesto, la respuesta será más vehemencia y más escalada. Y el otro factor que juega, creo que es la llegada del invierno. Es decir, a Rusia le conviene tratar de evitar la respuesta ucraniana lo antes posible, para tratar de evitar justamente llegar al invierno con ofensiva de un lado o del otro.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Esta decisión rusa responde, como dije antes, al incremento de la conflictividad y la posición de Europa y de la OTAN, de suponer que pueden lograr una victoria en el terreno militar, frente a la cual esta decisión es una respuesta de enfrentar esa escalada y enfrentarla para salir victorioso.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.